Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
El ciclo de poesía Más Acá de los Mundos y el Festival Monte Audio presentan el disco de poesía sonora de Luis Bravo y Federico Eisner titulado Alternado Simultáneo, editado este año por Discos PM de Santiago de Chile. Este jueves 10 de agosto a las 20 horas lo estarán presentando en el Quitapenas, en la calle Paysandú, 847 esquina Andes, y el domingo 13 de agosto en Más Acá de los Mundos, en la edición Margen, a las 20 horas en la sala del Mira Agustini del Teatro Solís. Recibimos a los artistas, el poeta y performer uruguayo Luis Bravo y al músico y poeta uruguayo residente en Chile, Federico Eisner. Bienvenidos a ambos.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Conversábamos hace un ratito, antes de empezar la entrevista, de que ya llevan años de colaboración juntos. ¿Cuándo empieza esta amistad artística?
Sí, tenemos esta... esta amistad artística que además se remonta, me parece importante decirlo, con una especie de círculo vinculado con la poesía y la voz y el sonido, que va desde antes de que nosotros trabajamos juntos. Trabajamos juntos, lo primero que hicimos fue una colaboración, lo primero en el Festival PM, el Festival de Poesía y Música en Santiago, en 2018, cuando Luis... yo soy uno de los organizadores del festival y llevamos a Luis, y Luis allá nos invita a la Orquesta de Poetas, que es mi proyecto en Chile, sumarnos a su presentación con un par de dos o tres temas. Y luego, a los meses, con la Orquesta de Poetas, vinimos al Mundial Poético que organiza Martín María Matos.
Sí.
En noviembre del 2018. Y ahí Juan Ángel Italiano y Luis Bravo nos dicen que teníamos que hacer un disco en un día, ya que veníamos a Montevideo.
Claro, y empezamos a trabajar ese disco, sobre todo Fede desde allá y yo desde acá, a ver el repertorio y a ver cómo nos íbamos a mover. Y bueno, lo grabamos acá en
Berquetum.
El estudio.
¿Acá en Montevideo?
En Montevideo. En uno de los días. En mediodía grabamos.
Sí. O sea que
un disco que no es este, que es el disco de la Orquesta anterior. Poeta con Luis Bravo y Juan Ángel Italiano. Okay. Que se,
es un disco totalmente de voces, ¿eh? Sí. Seis voces.
Es interesante, ¿no? Porque ya por el mero hecho de plantearse una especie de reto, ¿no? De poder sacarlo en así un día, mediodía, uh-huh. Ya nomás esa característica le da un toque performático de por
como,
sí.
Como antes, además.
Sí. No tenemos plata para pagar una segunda sesión, ¿no? Que muchas veces pasaba, hay que salir hoy.
Ni plata ni tiempo, además, ¿viste? No, había pero... que sacarlo. Y salió ese disco, se llama El roce de las voces, ajá. Que es un poema de Luis. Por lo demás, y ahí ya se estableció un trabajo muy importante juntos. Y después, en ese momento...
Pues ese disco está publicado por PM, ¿no?
Por Discos
PM. Claro.
Por Discos PM.
Está disponible ahí en la página.
Está disponible en la página de PM.
Y están distribuidos, nuestros discos están distribuidos en plataformas también, o sea, en todos los lugares en que la gente escucha música hoy en día. Bien. Y en ese momento yo estaba empezando mi doctorado en música en Chile, y invité, o le pedí a Luis y a otra poeta, una poeta chilena que se llama Pia Sommer, pero ellos dos fueron mis artistas colaboradores en la tesis.
Conejillos de Indias.
Ahí va. Sí. O casos de estudio no se puede llamar así, no, como las no. Investigaciones convencionales.
Porque ahora somos muy posmodernos.
Ah, ok.
No, colaboradores realmente. Y un montón de cosas que hicimos con Luis en dos estadías, Luis... una fue a trabajar conmigo a Chile y otra vez vine yo a trabajar con Luis en plena pandemia.
Sí, a mí me gustaría subrayar, ya que estamos en un ámbito universitario de alguna manera, sí. En la Unirradio, lo desarrollado que tiene la universidad chilena de integrar en estudios de doctorado, que aquí suelen ser meramente teóricos, trabajos creativos, producciones, como parte integrante de la defensa de un doctorado. Eso me parece que coloca a Chile en los casos que yo conozco, en un lugar de gran integración de la teoría y la práctica, de la experimentación creativa y, digamos, el estudio, de lo que me parece que habría que aprender, digamos.
Te viniste, ¿no?, con muchas ideas allá, como para decir, che.
Sí, estaría muy bueno que se flexibilizara bastante más. Esto está ocurriendo en otros lugares. Uh-huh, también,
por supuesto.
También está ocurriendo en algunas universidades de Colombia. Uh-huh. Y yo tenía la idea de que uno de los primeros lugares donde se desarrolló fue en Londres, digamos, sí, esta integración. Uh-huh. Pero sabe más Fede de esto
Sí, lo que se llama investigación artística o practice as research, sí, en inglés, y todo eso, que es algo que viene muy de ciertas universidades, sobre todo más del norte, y que por suerte se está llegando en Latinoamérica, y por suerte estuvo esa posibilidad para mí en Chile de hacer este doctorado, y que parte muy importante son los resultados artísticos mismos. Este disco que vamos a presentar mañana, el jueves y el domingo, son el resultado de la parte que trabajamos con Luis.
Claro, específicamente con Luis.
Específicamente. Después, más adelante, tengo que hacer un disco con la otra artista, tengo que sacar el otro disco de esa investigación. Pero es un disco, si bien experimental y digamos, muy sonoro, y uno podría decir, bueno, ¿cuál es la música, cuál es la poesía y todo eso? Creo que es un disco que se puede escuchar y que tiene cierta como idea envolvente, ¿no? Para los oídos abiertos, de cómo, bueno, voz y sonidos pueden conversar, y, bueno, la palabra, por supuesto, ¿no? La palabra poética.
Es interesante esa diferencia entre poesía sonora y música. Digo, para alguien que está dando un primer paso en este universo artístico, ¿no? ¿En qué se diferencian? Esquemáticamente, así muy esquemáticamente.
Y bueno, a ver, la poesía, estas son algunas definiciones también que hay, todo, ¿no? Pero en la poesía sonora, poesía fonética, poesía sonora, que son ahí, digamos, un campo, tiene que estar el problema de la palabra en tensión. O sea, en que la entendemos o no la entendemos.
La articulación de la palabra.
Claro. Con el problema de la voz. Higgins, otro de los teóricos de esto, con el problema de la comunicación, ¿no? Que no necesariamente esos problemas están en la música, como tensiones, ¿no? Entonces, y también otras personas dicen que la música busca excelencias sonoras, como virtuosismos sonoros, que la poesía sonora los puede bypassear. Uh-huh. O sea, el tema del entrenamiento musical no es necesariamente el mismo que va a desarrollar un poeta sonoro. Entonces, hay como énfasis distintos. En cierto punto, en lo que llamamos hoy en día arte sonoro,
claro,
pueden ser muy indistinguibles. O sea, hay compositores de arte sonoro que de repente dicen voy a hacer poesía sonora, y viceversa. Hay poetas sonoros que tienen más inclinación, por ejemplo, hacia las máquinas y a la tecnología, que de repente dicen estoy haciendo música electroacústica. Uh-huh.
Claro, este trabajo está en una frontera, en un límite donde el elemento fónico a través de la voz y la, podríamos decir, la hibridación de palabra articulada y sonido fónico de la palabra, del significante, a través de la voz, es primordial, digamos. No es primordial el trabajo electrónico, uh-huh, aunque hay muchas piezas que están intervenidas musicalmente con un bajo o con un teclado, que es lo que hace fe. A mí, el otro día pensando en esto, se me ocurrió algo que me preguntaban cómo había sido el proceso, y yo decía, mira, acá ocurrió algo que no suele ocurrir. Suele ocurrir que el poema, el texto, recurre a un músico o a la música para hacer, digamos, una combinación, ¿no? Una mixtura, un trabajo en colaboración. Acá ocurrió al revés, es decir, varios de estos poemas fónicos, de mi autoría algunos, y otros de otros poetas, son de alguna manera visitados o planteados como sujetos u objetos de trabajo por parte de un músico, que también es poeta y que también interviene con las voces y en la composición, digamos, de estos dos elementos, ¿no? De lo sonoro musical o de lo sonoro instrumental y de lo sonoro vocal. Pero el tránsito es al revés.
Claro. Pero no hay una traducción hacia un lenguaje artístico.
No, hay una integración del lenguaje.
Hay una integración. Y un poco el foco de tu investigación de doctorado es justamente la materialidad de la voz, ¿no?
Principalmente por la materialidad de la voz y el estudio, la importancia de las técnicas vocales extendidas, o digamos el canto experimental. Por una parte el canto experimental o los poetas que usan la voz de una forma más desafiante, vanguardista, ¿no? Como centrado en ese tipo de técnicas y en ese tipo de prácticas, con, digamos, si podemos decir una hipótesis, tampoco es un término como es desprestigiado hoy en día la hipótesis, pero si podríamos decir una hipótesis es que yo digo ahí que en la relación de la poesía y la música, lo primordial no necesariamente la palabra, sino que es la voz.
Uh-huh. Y es interesante estos trabajos que de alguna forma suponen un desafío para muchos oídos, ¿no? Sin duda, porque sin duda. Yo voy a poner mi experiencia personal, porque me pasó hace muchos años, por ejemplo, cuando tomé contacto con la obra de Sabrina Lastman, que de hecho es una de las artistas invitadas.
Exacto.
Y a mí fue una cosa que me partió la cabeza. Yo tenía veintipocos años en aquel momento y decía, ¿qué es esto, por favor? Uh-huh. Cuando escuché su disco Mi Comienzo Corpo, uh-huh, y dije, nada, se te abre como una dimensión. Entonces yo creo que también en el trabajo que ustedes están haciendo siempre está como eso, ¿no? Presente, decir, bueno, hay mucha gente que me va a escuchar que es como del mundillo. Pero seguro que voy a llegar por primera vez a un montón de oídos que van a estallar cerebralmente cuando tomen contacto con su trabajo, ¿verdad?
Ojalá, sí. No sé si un montón.
Sí, es desafiante, sin duda, porque digamos, no busca, digamos, la comunicación tradicional, digamos, claro, de cualquier composición poética ni de cualquier composición musical, por eso esto que hablaba Fede, ¿no? Uh-huh. Y la diferencia está que, claro, Sabrina es una vocalista, uh-huh, ¿no? Yo no soy un vocalista, yo soy un poeta.
Poeta.
Y ahí hay una diferencia indudable de manejo técnico de la voz, ¿verdad? Y de musicalidad. Yo no canto, no quiero cantar, no es lo mío. Eso es otro arte que yo respeto muchísimo. Yo lo que hago es trabajar con la voz, extendiendo, como dice Fede, las posibilidades de el lenguaje, ¿no? De la palabra. Llegando al fonema o yendo de la articulación lingüística al fonema y regresando a la articulación lingüística a veces, o simplemente en algunos textos de estos, como bueno, Descubrimiento del Fuego, que es originariamente un texto de Clemente Padín, publicado como un poema visual en 1968, ¿no? Y que en 1989 yo le propongo hacer una versión fónica. Y desde aquel entonces he ido trabajando ese poema de diversas maneras y ahora lo retomamos con Fede de una manera distinta.
Sí. O de más de una manera distinta.
Lo hicimos de dos o tres maneras, pero hay dos que están en el disco. Abre y cierra. Descubrimiento del Fuego abre y Fuego del Descubrimiento cierra.
Que vamos a escucharla ahora, si les parece.
Dale.
Vamos con eso.
Ah, bueno. Thank you.
Descubrimiento del fuego, la primera pieza del disco.
Exactamente.
¿Nos comentabas?
Hecho en una toma, eso. La primera.
Ah, es la primera toma.
Es nuestra
toma.
Primera colaboración, lo primero de lo primero.
En Santiago.
En Santiago, en diciembre de 2020. Uh-huh. Pero fue lo primero que hicimos, lo primero que nos sentamos.
Ahí sí, estaban juntos, sí, en Santiago de Chile. Santiago.
Es improvisado.
Es bueno, había un par de lo conversamos más o menos que iba a pasar, pero es primera toma, tipo, realmente fue muy, muy increíble. Yo quedé muy contento con esta en particular.
Sí, es un bajo, ¿no?
Sí, sí, acá es solo el bajo eléctrico lupeado.
No hay guitarra.
No, es bajo eléctrico,
Con
efectos y octavadores y para arriba y para abajo.
Agudo.
Claro, tenés el bajo eléctrico en toda su... pero pasado por varios efectos.
Claro, porque la primera parte parecía que era
parecía
una guitarra.
Medio guitarra. Sí,
es todo bajo eléctrico, de 5 cuerdas, pero estaba bajo eléctrico y lupeado con lupera. Y todo en base a eso y Luis.
Que yo digo de improvisado es que, si bien el texto, digamos, preexiste, ¿verdad? Que es...
Y nos guía.
Claro, que es como la composición por la que atraviesa un elemento fónico hasta llegar a la palabra fuego, que es un recorrido bastante largo. Al introducir el sonido del bajo, yo empiezo a hacer unas entonaciones y unos... unas vibraciones y unas tensiones que no tenía pensadas, digamos.
Flujo fónico. Le pusimos.
¿Y el texto?
Le pusimos eso, ¿no? Flujo fónico.
¿Puede ser que esté inspirado en un texto de Clemente Padín?
No, es un texto.
Ah, es el texto directamente de Clemente Padín, que era lo que contabas antes. Claro,
es el texto de Clemente Padín.
Hasta el final, que el texto dice fuego, todo el resto es comillas, ilegible.
Claro.
Son fonemas que van formando.
Y sobre todo consonánticos.
Claro. Y eso es lo que Luis va vocalizando.
Sí, está muy bueno si se quiere ir al origen, digamos, de todo lo que para mí, por lo menos, transmite ese texto. Es, primero, en el principio no fue la palabra. En el principio fueron los sonidos y la voz imitando sonidos, ¿no? Sí. En principio el lenguaje. Claro. Antropológicamente es así. Por
sí,
más que se nos diga, claro, se nos diga en principio fue la palabra. No, la palabra llegó muchísimo después.
Claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
En la evolución del lenguaje. Eso por un lado. Y cómo se vincula, digamos, justamente al fuego, que es otro de los elementos primitivos que cambian y transforman a la civilización humana. Acá se juntan dos orígenes, ¿verdad? El origen del lenguaje y el origen del fuego.
Cuando lo escuchamos da como en ese ambiente cavernario, ¿no? Si
exacto.
Se quiere de alguna forma, sí. En el que busca colocarnos.
Yo pienso que sí, puede generar diferentes.
Le puede buscar muchas claves a esto, digamos, al poema de Clemente y a lo que hicimos nosotros, porque también todo el movimiento de la poesía sonora tiene toda una faceta como primitivista también, uh-huh. ¿No? De ir hacia atrás. En justamente en el lenguaje Y la poesía visual también, ¿no? Los primitivismos son muy importantes en esta historia como vanguardista, ¿no? Que es de que va hacia adelante, pero yendo mucho para atrás.
La voz como cosa originaria, digamos, sí. ¿No? Como valor originario, ¿no? No es ese valor de la voz articulada, de la metáfora, ¿no? Claro. De todo el lenguaje, el aparato poético, digamos.
Y por eso también... Para responder de nuevo a tu pregunta de otra manera anterior, es que no siempre la poesía sonora y la música se llevan bien. Claro. ¿No? Porque chocan en algunos principios como estéticos y en ciertas ideas sobre, como decía Hanslick, lo bello en música. ¿Qué es lo bello en música?
Ciertos patrones capaz de melodía, de estructura.
Sí, de lo que estamos educados como la música occidental.
Y lo mismo con el concepto de belleza en la poesía, ¿no?
Claro.
Claro.
Digo, sí, por eso cuando vos decías esto desafía al auditor, digamos, sí. Porque si vos venís a un concierto y te encontrás con esto y decís, pero esto, che, esto no es poesía.
Claro.
Bueno, no es poesía en un concepto tradicional de lo que es la palabra bella, ¿no?
Sí, sí. Pero esta forma también de construir la poesía, también, porque no la música, los sonidos, de alguna forma, bueno. Proponen otras cosas, ¿no? En definitiva, porque esos sentidos acotados, ¿no? Que vos recién decías, Federico, que muchas veces da, ¿no? La palabra como la conocemos, la música como la conocemos. Bueno, acá hay tantas interpretaciones y estímulos como personas lo reciban, en definitiva, ¿no?
Eso es lo más importante.
Claro.
Que siempre le digo al que quiera, me pregunta por esto, es escucharlo y tratar de escucharlo desprejuiciadamente, sin tratar de comparar. Uh-huh. Y es siempre al final, y eso hay que acordarse, todo arte, por muy precocinado o muy estandarizado que esté, es una experiencia sensorial, ¿no? Y yo creo que quizás me estoy yendo en ideas, pero que finalmente los experimentalismos lo que hacen es recordarle al resto de las personas, al resto del arte, es que de que hay que escuchar o ver, lo que sea, según el medio, lo más desprejuiciadamente posible las cosas, ¿no? Sin preguntarse antes, pero ¿qué estilo es? ¿No? Pero es rock, es reggaetón, es pop, como antes de escucharlo, como si fuera, ¿y de quién es? ¿No? ¿Pero quién es el que toca? ¿Quién es el que canta? ¿En qué año? ¿De dónde son? Todas esas preguntas que como que estuvieran previas a la escucha, como que fueran más importantes que la escucha misma.
Claro, ¿no? Es poner la experiencia en primer lugar. Claro. No solamente la experiencia de los artistas, sino la experiencia de quienes reciben la pieza, ¿no?
Eso tiene complicaciones, porque necesitas tiempo, básicamente.
Y para eso están preparando el recital de este jueves en el Quitapenas y el domingo en el Solís. ¿Qué nos pueden contar de eso?
No mucho, porque Federico llegó ayer de Chile. Sí. Nosotros esto lo grabamos durante casi 2 años.
Desde el 2020 hasta hace poco. Desde el 2020
hasta hace 2 semanas.
No, ya está.
Pero está recién salidito del horno.
Sí, la semana pasada. Salido del horno y nunca lo hicimos en vivo para un público. Aunque el año pasado...
Un Zoom una vez hicimos.
Un Zoom hicimos, qué atrevido.
Para la escuela universitaria.
Hicimos un Zoom para la escuela universitaria.
Ahí presentaron el disco.
No. Estábamos en proceso.
Estábamos en proceso.
Fue una especie de presentación. Sí.
Así que para ustedes también va a ser como abrir toda una nueva dimensión.
Totalmente.
Sin duda.
Totalmente. Sí, hacerlo en vivo, esto es un desafío
Vamos a hacer una parte, no vamos a hacer el disco completo que dura como una hora, alrededor de 25-30 minutos. Uh-huh. Hay temas además en el disco que son lo que llamamos intervenciones electroacústicas, que no es netamente electroacústico, son intervenciones que yo hice como desde la electroacústica en la computadora a poemas sonoros ya grabados por Luis. Claro. Entonces, esos, por ejemplo, no se hacen en vivo porque son lo que están, el objeto fijado, ¿no? Entonces, hay una parte del disco que no es para hacer en vivo, hay una parte que sí, y la parte que sí, que creemos que comunica un poco más fácil y ¿no? Esa es la que vamos a hacer.
Con una cuota de improvisación, me imagino.
Tienen.
Enorme.
Claro.
En este tipo de temas, enorme.
¿Qué porcentaje decimos? Capaz que no estamos de acuerdo.
Para claro, los créditos del disco.
Él no está de acuerdo porque no es el que, por ejemplo, en este tema, él no es el que maneja la voz.
No.
Y yo sé que la voz se maneja a sí misma.
Viene sola.
¿Me explico? Entonces yo lo que hago es improvisar en relación a cómo se esté dando la sonoridad y cómo vaya yendo la lectura. En este caso, además, vamos a hacer una incursión mayor, y es que estamos invitando a Sabrina Lassman, que vos hoy la mencionabas, con quien yo trabajé ya no solamente con lo de Federico García Lorca, que también lo vamos a hacer en el Quita Apenas Mañana, sino que cuando se presentó el disco de homenaje a Vadim el año pasado en la Fundación Benedetti, un disco que organizaron Juan Ángel Italiano y Santiago Pereira como productores, digamos, y que invitaron a varios artistas sonoros, poetas del Uruguay a ese disco, para la presentación yo la invité a Sabrina a hacer Descubrimiento del Fuego en vivo, improvisado. Y la vamos a invitar ahora a que se sume al trabajo que nosotros ya venimos haciendo. Vamos a juntar dentro de unos minutos.
Después
de la entrevista, para ver qué sale.
Nunca lo hicimos los tres.
¿Está?
Okay.
Entonces, hay una... Bueno, para mí hay una gran cuota de improvisación, pero Fede cree que no, pobre.
No, yo manejo las máquinas, tengo que saber qué bien.
Te van a tomar de rente.
Estructura, por favor, sí. Estructura, por favor. No, pero hay varios temas. Hay temas que son netamente vocales, hay temas que tienen más intervención musical sonora.
Uh-huh. Esto es este jueves 10 de agosto a las 20 horas en el Quitapenas, que queda en la calle Paysandú 847, esquina Andes, y que va a ser transmitido en vivo por Radio Monte Audio también. Opa. A través de la web radiomonteaudio.org.
Bueno.
Y tendrán
una sorpresa, ¿no?
Sí. Otra presentación gratis, el domingo.
Y es gratis.
Es gratis, muy importante.
El Quitapenas es gratis.
Entrada libre.
Se llega.
Bien. Hay que presentarse ahí en la esquina de Paysandú y Andes, entonces a las 20 horas, dijimos. Un recordatorio para los oyentes, ¿dónde se puede escuchar alternado, simultáneo? Porque nosotros lo hicimos en Bandcamp, no sé si está disponible en otras plataformas.
El jueves 10 se estrena en las plataformas de streaming mundiales.
Bien.
Estreno,
bien.
Se llama...
Para el mundo.
Aunque Luis se ría, se llama Estreno Mundial. ¿Está? Así le dice la distribuidora.
Muy
Estreno
bueno.
Mundial.
¿Está? Perfecto.
Entonces, se va a empezar, Spotify, Amazon, lo que uses.
Bien. Desde el Quitapenas para el mundo.
Exacto. Ahí va a estar. Pero allá está en Bandcamp, como alternado simultáneo, Luis Bravo y Federico Eisner, llegás enseguida, y además está con descarga gratuita, y en otro sitio chileno que se llama Portal Disc. En ambos ya se puede escuchar.
Lo bueno que tienen estas dos es que tienen un librillo, un booklet.
Viene el disco completo.
Viene el disco completo.
Con los extras.
Con la tapa realizada por Maca.
¡Epa!
Con una carátula
realizada
por Maca Wojcicki.
Realmente algo que nos puso muy contentos lo que él logró. Ya sabemos cómo es su trabajo.
Un agradecimiento total al Maca, que ahora está en Buenos Aires exponiendo sus collages sobre Polonia.
Sí.
Y sí.
Si bajás el disco completo, viene con un booklet.
La tapa,
con todos los textos y varios comentarios que ayudan a entender algunas cosas un poquito más.
Muy del universo de la poesía visual, les decía yo hace un ratito, ¿no? Todo el librillito, digamos.
Sí. Sí, de hecho, les decía hoy, por ejemplo, este texto de Padín, cuando yo lo descubrí, le pregunté un poco sobre el texto, él lo había publicado en la revista Los Juegos del Plata en el año 68 bajo un seudónimo llamado Antonio Maltés. Me dijo, sí, es mío, yo lo publiqué como poema visual, me dijo. Y ahí, digo, pero esto nunca se hizo a nivel de voz, de puesta en voz, de performance. No, nunca, me dice, él no trabaja esa línea.
Claro.
Y entonces lo presentamos en el disco de Los Horizontes Abiertos, en la reedición del libro Los Horizontes Abiertos, de Padín, que cumplía 20 años, 69-89, con ediciones de uno, en la Alianza Francesa, y lo hice por primera vez, digamos, para un público. Y fue mi primera incursión en la poesía fónica.
Así que tiene mucho de...
Para mí tiene muy simbólico, una muy enorme simbólico, cantidad de significados en mi historia de trabajo.
Exacto.
Si te parece, Juli, para cerrar, tenemos otra pieza, ¿no? Que estaría bueno que nos cuenten un poquito de qué vamos a escuchar.
Tenemos el track 7, que es La Voz. La Voz es el título.
Las Voces.
Las Voces.
Las Voces.
Sí,
Las Voces. En plural.
Las Voces, sí.
¿En dónde?
Porque de hecho es en plural, porque además ahí aparece Federico.
Aparece Federico, justamente. ¿Qué nos pueden contar de este track?
¿Te colaste, Federico, en esa canción? ¿Dijiste permiso?
Porque pasó que ese no era un tema que estaba planeado, sino que estábamos trabajando en Solimar en 2020 y llegó de John Bennett, que es un poeta norteamericano, muy amigo de Luis, una reescritura de poema, de textos de Luis sobre La Voz. ¿No? Que es esta, este es un poema medio raro, si uno lo lee así desnudo, digamos, porque es toda una reescritura de cómo es Bennett, además en su escritura, ¿no?
Sí.
Y ahí se lo mandó a Luis de casualidad y estábamos ahí.
Con Bennett hemos trabajado juntos en varias cosas. De hecho, tenemos un disco grabado en el año 2013 en Iowa, que después lo publicó Maca acá en 2013 también, que se llama Areñal, N Topos Bilingües and Other Sounds, con textos en inglés, en español, con John Cone de invitado, en fin, un disco que circuló en ese momento y que se presentó acá en el primer mundial de poesía. Y él venía de leer un libro, La Voz y la Sombra, que yo había sacado en Nueva Orleans, y sé que se lo mandaran, y dice, leí tu libro y escribí esto. Y con fragmentos y cosas de ese libro, él hace este poema que se llama Las Voces. Llega en ese momento y dijimos, venga para adentro.
Sin dudarlo.
Sí. Claro. Y lo hicimos ahí al toque, ¿no?
Sí, juntos.
Increíble. Nos vamos escuchando entonces Las Voces, Luis Bravo y Federico Eisner. Muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, por favor. Ha sido un placer hablar aquí.
La Voz. La Voz. La Voz.
Viaja el llanto en trenes subterráneos.
La sombra, ojo. Se siente la sangre de...
vidrio caer. Una basura de risa.
La Voz. Se siente la sangre del...
La sombra, la boazón de vidrio.
Viaje de llanto, estrenes la risa.
La obs de basura subterránea.
La ombra, azura, lavo la sangre. Al caer se siente llanto y vidrio. Os de trenes, de horror, risa, sabura de renes, ente de hidrio. Avo el llanto al reac la risa. Viajo el ojo y langre at ros.
Porque el azar también es parte del dial.